Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenidos Mercedes, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos a todos. Hoy comenzamos la actualidad semanal de la abogacía con las hipotecas, porque el Tribunal Supremo dictó el pasado miércoles una sentencia en la que establece que los gastos de tasación de los inmuebles hipotecados antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrato de Créditos Inmobiliarios, la de marzo de 2019, le corresponden al banco. El alto tribunal zanja de esta forma el largo proceso de pugna por establecer qué gastos del proceso de suscripción de una hipoteca le correspondían al consumidor y cuáles eran de la entidad financiera.
Hablaremos de eso y también de la ley de segunda oportunidad. Una abogada de Castellón ha conseguido por primera vez con este procedimiento no solo liberar al propio deudor, sino también a sus fiadores, sin intervenir los mismos en el concurso. El camino para librarse de una deuda y volver a empezar tiene su punto de partida en esta ley. Tras la crisis económica se ha producido un incremento anual del 50% de casos, más de 7.000 entre particulares y empresarios en 2020, lo que llegará previsiblemente a cerca del 70% en 2021.
Y también nos ocuparemos de la protección de datos, porque el pasado jueves se celebró su Día Europeo. Desde el año 2006, el 28 de enero, se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y deberes que tenemos todos los usuarios en Internet. Les contaremos las principales normas que durante la pandemia se han aprobado con incidencia en esta materia y que afectan al teletrabajo, al control de contagiados, la celebración de reuniones de órganos colegiados, enseñanza y también de toma de temperatura.
Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
La ley de propiedad horizontal y la incidencia del COVID-19 protagonizan las dos próximas conferencias de los lunes.
Esta tarde, a partir de las 16:30 horas, Alberto Torres, director jurídico de la editorial Sepin, y Antonio Navarro Selfa, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, analizarán la ley de propiedad horizontal. Puede seguirse online a través de www.abogacía.es.
Más del 60% de las solicitudes telemáticas en las oficinas de extranjería a través del programa Mercurio las realizan los abogados.
El año pasado se triplicó el número de expedientes que se tramitan online. Uno de cada cuatro peticionarios no acude ya a las delegaciones del gobierno para tramitar sus demandas de renovación.
La Abogacía Española lanza la primera plataforma mundial de contratación digital y pagos online.
Victoria Ortega presentará junto a CaixaBank y CTI Soluciones pasado mañana la plataforma pagoscertificados.com, un revolucionario sistema de contratación digital y pagos online basado en una pionera tecnología, Smart Contracts, que permite cerrar acuerdos y efectuar pagos extrajudiciales y judiciales asociados a dichos contratos en menos de 72 horas con plena garantía jurídica.
El Día de la Abogacía en Riesgo se dedica en 2021 a la situación de los abogados en Azerbaiyán.
El objetivo de este Día Internacional es llamar la atención y sensibilizar a la sociedad civil y a las autoridades sobre la situación de la abogacía en un país concreto.
En los últimos años se han sucedido las sentencias judiciales estableciendo la nulidad de ciertas cláusulas hipotecarias que imponían al titular de un préstamo asumir la práctica totalidad de los gastos y también de los impuestos devengados, obligando de esta forma a las entidades financieras a devolver importantes cantidades de dinero. La última de estas sentencias se ha fallado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo el pasado miércoles, día 27 de enero, y en ella se establece que los gastos de tasación corresponden al banco en un 100% y no al titular de la hipoteca. La sentencia sigue la senda fijada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, que en enero de 2019 estableció doctrina sobre la materia, según explica el abogado Jesús Sánchez García, especialista en derecho de consumo e hipotecario.
El Tribunal Supremo, en sus sentencias de 23 de enero del 2019, fijó doctrina jurisprudencial en materia de gastos e impuestos derivados de la contratación predispuesta en los préstamos con garantía hipotecaria. Doctrina que desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio del 2020 ha venido matizándose.
De este modo, el alto tribunal fija una nueva doctrina que recoge que los clientes que firmaron su hipoteca antes de junio de 2019 tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales, matizando una vez más la doctrina iniciada en 2019, tal y como recuerda Jesús Sánchez.
También ha matizado respecto de los gastos de tasación con la reciente sentencia de 27 de enero de 2021, resolviendo que procede su devolución al prestatario en todos aquellos contratos regulados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.
En definitiva, solo el impuesto de actos jurídicos documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, deben de correr a cargo de los consumidores. Para tomar esta decisión, el Supremo ha tenido como fundamento de análisis un recurso de casación respecto a una sentencia en grado de apelación de la Audiencia Provincial de Cáceres en un caso protagonizado por la entidad Liberbank.
La sentencia podría suponer un coste de más de 4.000 millones de euros en el caso de que todos los clientes que tengan una hipoteca firmada antes de la entrada en vigor de la ley de 2019 reclamaran los gastos. Según las cifras que manejan las asociaciones de consumidores y usuarios, hay entre 7,9 y 8 millones de clientes que podrían beneficiarse de esta sentencia.
Y continuamos ahora abordando la ley de segunda oportunidad. En 2021 la crisis económica va a golpear con más fuerza a particulares y autónomos cuya estabilidad económica ya pende de un hilo. El camino para librarse de una deuda y volver a empezar tiene su punto de partida en la ley de segunda oportunidad, un mecanismo poco conocido hasta ahora en España, más propio de culturas anglosajonas.
Instaurada en el 2015, esta norma permite la liberación de parte o la totalidad de las deudas. Los abogados consultados afirman que en los últimos días han aumentado un 50% el número de solicitudes de información y, en el mismo sentido, las solicitudes de acogerse a este mecanismo, lo que seguirá en auge en los próximos meses.
Un caso reciente de éxito que ejemplifica a la perfección la capacidad que este mecanismo legal otorga a la sociedad es el gestionado por Sonia Molina, abogada de Castellón, que ha conseguido hacer realidad el propósito de uno de sus clientes, exonerándole de una deuda de más de 2,5 millones de euros. Además del carácter definitivo de la exoneración, lo novedoso es que esta quita se aplicó de manera inmediata a los fiadores del cliente sin intervenir los mismos en el concurso.
Martí Batllori, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Segunda Oportunidad del Colegio de la Abogacía de Barcelona, confiesa que, aunque ahora estamos dentro del Real Decreto 34-2020, en una moratoria hasta el 14 de marzo de 2021, y los deudores no tienen por qué iniciar el procedimiento, hay muchas personas que ya lo están haciendo, porque señala, la situación es límite. Ha habido un incremento anual del 50% de casos, más de 7.000, entre particulares y empresarios en 2020, lo que llegará previsiblemente a cerca del 70% este año.
En cuanto al perfil de las personas que se acogen a esta ley, muchos de ellos son nuevos pobres surgidos durante la crisis, pero la tipología está cambiando. Desde la persona asalariada que ha perdido el trabajo o que ha tenido algún problema con un crédito o préstamo rápido, a un autónomo que ha tenido una pequeña empresa o también por ser avalista de algún negocio.
Los abogados insisten en que es esencial que la abogacía siga promocionando este mecanismo dentro de la ciudadanía, permitiendo que las personas abandonen situaciones de economía sumergida y se reincorporen a la generación de riqueza. Así lo manifiesta Martí Batllori.
El mecanismo de la segunda oportunidad es una especie de hospital, donde las personas que han sufrido una herida en el mercado del crédito reciben tratamiento y obtienen cura. Y a la vez es un mecanismo que busca fortalecer y revitalizar la economía.
Y seguimos en nuestro recorrido por la actualidad de la abogacía y lo hacemos hablando de la protección de datos.
Sí, porque el pasado 28 de enero se celebraba su Día Europeo. Los dos parámetros en los que nos movemos, sociedad digital y protección de datos, han sido y están siendo sometidos a prueba durante la pandemia que desde hace casi un año venimos sufriendo. La crisis del coronavirus, a raíz de las declaraciones del estado de alarma, ha generado una extensa producción normativa basada en la aprobación de decretos leyes, tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas.
Desde los primeros días de la pandemia, la Agencia Española y el Comité Europeo de Protección de Datos advirtieron que la privacidad de la información no debía en ningún caso considerarse como obstáculo para luchar contra esta enfermedad, pero también que las medidas que en su caso se adoptasen y que pudiesen afectar a la protección de datos debían ser temporales y no irreversibles. Así lo afirma el delegado de Protección de Datos de la Abogacía Española, José Luis Piñar.
En efecto, la celebración de este día debe servir para reiterar el compromiso de la abogacía con el derecho fundamental a la protección de datos y recordar que las medidas aplicadas durante la pandemia deben ser temporales, al objeto de recuperar cuanto antes la plena normalidad en el disfrute de los derechos fundamentales.
Una de las normas aprobadas el pasado año fue el Real Decreto Ley 21-2020 de 9 de junio sobre medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.
Esta ley considera el COVID como enfermedad de declaración obligatoria, lo que permite establecer precisamente la obligación de facilitar a la Autoridad de Salud Pública competente todos los datos necesarios para su seguimiento y vigilancia epidemiológica que le sean requeridos.
Además de estas normas de alcance general, la Orden del Ministerio de Sanidad 297 de 27 de marzo, encomendó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el desarrollo de diversas actuaciones sobre el uso de la geolocalización y de aplicaciones de seguimiento y rastreo para combatir la propagación del virus. Enorme alcance tuvieron y tendrán las implicaciones en materia de protección de datos en el marco de la enseñanza online y, en particular, en la celebración de pruebas de evaluación o exámenes.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes esta semana y por qué?
Se trata de Verónica Alarcón, abogada que ha obtenido el reconocimiento de Best Lawyers Spain por su trabajo en materia de privacidad y protección de datos en su 13ª edición y por segundo año consecutivo. Este ranking recoge la opinión general de los abogados y juristas sobre las aptitudes profesionales de sus colegas. De este modo, destaca a los mejores profesionales a través de un proceso de nominaciones y revisión por pares. Para Verónica significa un gran honor poner a ciudades más pequeñas como Murcia y a sus abogados en el mapa de la protección de datos. Apunta que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales se han incrementado el número de sanciones y reclamaciones relativas a los datos personales.
La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos ha provocado un aumento importante en las cuantías máximas de las sanciones.
Pues nada, enhorabuena a Verónica por ese premio. Y con esto terminamos. Saludos a todos.
Luis, Mercedes, os veo el próximo día.
Hasta lunes.
Hasta lunes.